Hola, buenos días.
Y bienvenido a Radio Euskadi.
Muchas gracias.
Segundo portavoz de la formación en Euskadi, todavía con muy poquita representación. ¿Por qué cree que Ciudadanos no acaba de despegar en la comunidad autónoma vasca?
Bueno, Ciudadanos es un partido, somos un partido nacional y vamos poco a poco. Es decir, es un partido que hemos empezado hace relativamente poco, nacimos como partido nacional hace relativamente poco y nos hemos ido extendiendo, como gustaba decir aquel, como una mancha de aceite. Vamos poco a poco, lo que le decía, y sobre todo es que los tiempos electorales en la comunidad autónoma del País Vasco pues han ido, aquí en Euskadi, han ido de otra manera. Entonces, nosotros tenemos mucha confianza en que en las próximas elecciones ya alcanzaremos una representación que se ajuste más al sentir general de la población, ¿no?, de nuestros votantes.
Uh-huh. En distintos análisis se ha atribuido a Ciudadanos la dificultad de entrar en Euskadi, en el Parlamento Vasco, por su postura ante el autogobierno. ¿Es bueno el autogobierno para Euskadi?
El autogobierno en sí mismo es bueno. Es decir, nosotros, no, eso que dice usted de que somos contrarios al autogobierno, ni mucho.
Yo no lo he dicho, ¿eh?
No, vamos, que usted me repite, ni mucho menos. Es decir, nosotros somos un partido que, por supuesto, es un partido que la descentralización, que es una estructura descentralizada, pero lo importante en una estructura descentralizada es siempre una cosa que nos pasa desapercibida en España en general y en Euskadi en particular, y es la colaboración entre administraciones, lo que se llama la lealtad institucional. Es decir, nosotros lo que defendemos es un gobierno leal, unos gobiernos leales, unos gobiernos institucionales, que lo que hagan es, en lugar de mirarse al ombligo, en lugar de estarse mirando a ver qué competencias consigo ahí de manera subterfugiada, agarrarlas aquí y allá para luego decir que, bueno, he conseguido muchas competencias y, por tanto, si he conseguido muchas competencias, soy un buen gobierno. No, de lo que se trata aquí simplemente es de saber que el objetivo de todo esto es el ciudadano. Lo que hay que hacer es prestar un buen servicio al ciudadano, un servicio público eficiente y de calidad.
Uh-huh. ¿Pero debería tener Euskadi, por ejemplo, más competencias?
El que Euskadi tenga más o menos competencias es una cosa que lo que hay que hacer es negociarla, pero sobre todo lo que hay que hacer es establecerla de acuerdo con los principios que le he dicho, que son los principios, primero, de transparencia en la gestión del gobierno y, segundo, el principio de lealtad institucional. Es decir, si hay más o menos competencias que unas tiene, porque claro, dentro de Euskadi también hay otro tema del que no se suele hablar, que son las diputaciones forales. A lo mejor la idea es que muchas competencias que está ejerciendo el gobierno vasco pasen a las diputaciones forales, por ejemplo, o que pasen a ser ejercidas por ayuntamientos. Nosotros tenemos hasta 5 administraciones sobre los ciudadanos, por así decirlo, en Euskadi. Tenemos la administración local, tenemos la administración foral, tenemos la administración autonómica, tenemos la administración nacional o estatal y tenemos la administración de la Unión Europea. Usted comprenderá que con 5 administraciones es posible que incluso el ciudadano se lleve algún lío de por ahí, ¿no? Cuando tiene que pedir algún servicio, cuando tiene que solicitar algo. Los empresarios, por ejemplo, cuando quieren abrir una empresa, tienen que pasar hasta por 3 o 4 ventanillas distintas. Nosotros lo que decimos es que lo que tiene que haber es una cosa que ya está inventada. No se trata de recrear nada. Esto está inventado en Alemania, un país muy descentralizado, que es un gran modelo a seguir, que es lo que se llama la lealtad federal. Alemán, la Bundestag, lealtad federal, que lo que quiere decir simplemente es, oiga, ¿por qué no hacemos un sistema en el que a lo mejor el grueso de los funcionarios pueden estar a nivel nacional, a nivel autonómico, pero que todos colaboren y que todos lo hagan siempre desde el punto de vista de la lealtad entre administraciones? Porque la falta de lealtad entre administraciones es lo que nos lleva a muchas situaciones que acaban perjudicando al ciudadano.
El gobierno vasco no es leal con el gobierno del Estado.
Las administraciones territoriales en España en general son siempre o siempre gobiernan de una manera que se presentan ante su electorado como que hemos conseguido esto, le hemos quitado esto a no sé quién, fíjate que no se han dado cuenta y nos hemos quedado con esta competencia. Así no se puede ir. Así no se puede ir. De lo que se trata es de que haya, le vuelvo a insistir, una administración leal y una administración en la que lo importante sea prestar el servicio al ciudadano. Porque usted, imagínese lo siguiente, si desviamos la atención todo el tiempo hacia, ay, es que esta competencia que no me la traspasan o esta competencia que no he querido que me la traspase, que esa es otra discusión que podemos tener, y entonces al final toda la discusión que se deriva a los ciudadanos, qué mal nos tratan, parece que no nos han transferido esta competencia, qué mal nos tratan, que parece que, joder, que al gobierno vasco no le dan, o al gobierno de Murcia, o al gobierno de Extremadura, no le dan esta otra financiación adicional. No se trata de eso, de lo que se trata es de ver transparencia, que es nuestro principio fundamental. Vamos a ver, ¿qué competencias hay que ejercer? ¿Qué servicios públicos queremos prestar? Bien, y a partir de ahora lo vamos distribuyendo. ¿Es más razonable que lo haga la Comunidad Autónoma del País Vasco? ¿Es más razonable que en el interior lo haga, por ejemplo, la Diputación Foral de Guipúzcoa? Pues que lo haga así, que se haga una administración que sea la más eficiente para el ciudadano. Porque, repito, Los gobiernos están muy acostumbrados a mirarse al ombligo y a vender como un logro político el empezar a gestionar una nueva competencia. Eso no tendría por qué ser así. Al ciudadano, ¿qué más le debería dar que una cosa la gestione su ayuntamiento, la diputación foral, el gobierno vasco o el gobierno de la nación? El ciudadano lo que quiere es tener el mejor servicio público posible, de la manera más eficiente y, por cierto, al que se acceda en condiciones de mérito y capacidad.
¿Es razonable, por ejemplo, que educación esté en manos del gobierno vasco? Se lo pregunto porque su partido sí que ha abogado por la igualdad de dos servicios básicos, educación y sanidad, en todo el Estado.
Mire, el hecho que educación y sanidad, que por cierto es más de la mitad de lo que es el presupuesto de esta comunidad autónoma, de cualquier otra, esté en manos de una comunidad autónoma, no es ni bueno ni malo, es decir, le vuelvo a insistir, lo puede también ejercer en su caso el Estado o incluso se podría descentralizar un poquito más de lo que está.
Nosotros, o sea que es neutro, quiero decir, que una competencia está en manos del gobierno vasco o del Estado.
Es que tendría que ser aséptico. Lo que habría que analizar es desde qué punto de vista es más razonable ejercer esa competencia. Eso es lo que tenemos que hacer hincapié. Eso es lo que no discutimos. Nosotros estamos abiertos al debate, pero para poder debatir hace falta tener datos, hace falta tener información. Y la verdad es que la transparencia no es el signo de identidad de muchos gobiernos autonómicos. Nosotros lo que defendemos es precisamente eso. ¿Cuál es el mejor sistema? ¿Cuál es el sistema que mejor puede proteger, que un mejor servicio puede dar a los ciudadanos? Y a partir de ahí lo analizamos. ¿Qué es más razonable, es más sensato que se haga desde la comunidad autónoma? Bien, se está haciendo desde la comunidad autónoma. Otra cosa es que desde la comunidad autónoma, no vamos a decir Euskadi, llamémosla X, se esté utilizando a lo mejor la educación para una finalidad, a lo mejor en un caso concreto, ¿no?, o determinado, que puede haber incluso una intencionalidad política en manejar la educación. Eso es otro tema muy importante en el que nosotros también hacemos hincapié. Pero desde el punto de vista de la gestión de las competencias, punto de vista aséptico, lo que nosotros hemos defendido y defendemos siempre es precisamente lo razonable y es, insisto otra vez, la transparencia, porque solo si hay un gobierno transparente, solo si tenemos auténticamente transparencia, los ciudadanos pueden exigir responsabilidades a sus gobernantes. Para eso estamos nosotros aquí.
Pero el sistema educativo, insisto, tenemos un sistema educativo actualmente que se está aplicando en Euskadi. ¿Es razonable tal como se está gestionando actualmente o estaría a favor de devolverlo a Madrid?
Bueno, yo aquí empezaría a hacer algunas cuestiones y algunas preguntas, ¿no? Dada la financiación tan generosa que tenemos en la educación en Euskadi, por ejemplo, que usted la conocerá mejor que yo, que supera en bastantes puntos porcentuales el que puede tener otra comunidad autónoma, luego los exámenes de PISA, sin embargo, no salimos tan bien parados. ¿Esto por qué no lo analizamos? Es decir, partiendo de la base, ¿qué es mejor? ¿Que se gestione la comunidad autónoma, que se gestione el Estado, que se gestione? Bien, es el sistema que tenemos, es que se está gestionando en las comunidades autónomas, ¿de acuerdo? Pero lo que tenemos que hacer, una vez más, le vuelvo a repetir, es ser leales. Tenemos que ser leales entre administraciones. Tenemos que ser leales entre administraciones, ya sea entre la administración de autonómica y la administración del Estado o interiormente también con las diputaciones forales, por ejemplo, que le insisto, es un tema del que también hablamos bastante poco, ¿no?
¿Estaría a favor de eliminar las diputaciones forales?
Bueno, el caso de las diputaciones forales es otro caso que hay que tener en cuenta también. Yo no digo que haya que eliminar las diputaciones forales o que haya que suprimir los ayuntamientos. Yo lo que digo simplemente es que es necesario, una vez más, hacer un análisis económico. Mire, el gobierno que hubo, el gobierno de Patxi López en su momento, el gobierno del PSOE, que duró 3 años y poco, hizo un informe nada más llegar en el que analizaba el dinero que, por así decirlo, pues se perdía debido al solapamiento de ciertas competencias, ¿no? Y aquí solo se utilizaron las competencias del gobierno vasco, de las diputaciones forales y de un número determinado de ayuntamientos y un número específico de competencias, tampoco todas. Ahí se concluyó que el dinero que al año se desperdicia, por así decirlo, alcanzaba casi los 500 millones de euros. Con 500 millones de euros al año podemos tener mejores servicios sociales, podemos hacer más hincapié en la dependencia, ya la gestión en la diputación foral, el ayuntamiento o la comunidad autónoma, podemos tener mejores servicios hospitalarios y podemos tener quizá mejores servicios educativos también. Pero le vuelvo a insistir, para hacer todo esto tenemos que ser transparentes. Ese informe, por si acaso le interesa, creo que ya no está colgado en la web del gobierno vasco, está por ahí colgado en otros sitios en internet, y fue contrainformado por otro informe cuando el PNV recuperó el poder, en el que decía que aquí no pasa nada, todo funciona fenomenal y, por supuesto, no hay solapamiento entre administraciones.
Concierto económico. ¿Es un privilegio el concierto económico de Euskadi?
Mire, le vuelvo a insistir. El concierto económico es un sistema que está reconocido en la Constitución. Por tanto, ahí está reconocido en la Constitución. Nosotros lo respetamos, como todo lo que esté reconocido en la Constitución. Lo que pasa es que el concierto económico como tal tendría que ser, por así decirlo, neutral, aséptico.
Y no lo es.
Esa es la cuestión. ¿Es neutral, es aséptico o no lo es? El concierto económico implica un sistema en el que esencialmente la comunidad, no la comunidad autónoma, en realidad son las diputaciones forales las que recaudan, que esto es otro tema. Luego mantienen el dinero que necesitan para ejercer sus competencias, transfieren otra cantidad al gobierno vasco, que luego es el que directamente ingresa en la administración central, ¿no? Bien, hasta ahí dice usted, bueno, pues bien. ¿Qué más da que gestione, que recaude el centro, que recaude la Diputación Foral, que recaude el Gobierno Vasco? ¿Cuál es el problema? El problema es que luego, cuando se hace el cálculo de la cantidad que hay que ingresar, que es lo que se denomina cupo, pues entonces en ese caso, la verdad es que no es un cálculo, es una negociación. Pero además todo el mundo acepta, o sea, los líderes políticos del PNV y asimilados, todos ellos aceptan que es una negociación. Y además lo venden como un éxito político. ¡Jo, le hemos sacado al Estado no sé cuánto! ¡Jo, tendríamos que pagar tal, estamos pagando tanto! Ese es el problema que tenemos. El cupo hay que calcularlo, no hay que negociarlo, porque tiene que ser transparente. Porque si el cálculo del cupo no es transparente, entonces nosotros, los ciudadanos, y el resto de actores políticos también, pero los ciudadanos, no podemos exigir responsabilidades. Si no sabemos qué dinero realmente, o con qué dinero, con qué fondos, de qué manera está usted financiando los servicios públicos, ¿cómo le vamos a evaluar? Lo que pasa, claro, luego te acabas enterando de cosas, como el dinero que hay para educación, como el dinero que hay para otra cosa. Y esto le advierto que tiene un problema. Porque, claro, luego vienen los líderes políticos del PNV, hinchando la barriga y dicen, jaja, qué bien lo hemos hecho, mira todo lo que le hemos sacado a los gobiernos, ¿no? Mira todo lo que le hemos sacado al gobierno de España. Y hay gente que se puede poner contenta, pero yo luego les digo, esto lo único que crea es otro conflicto adicional en la gestión de los servicios públicos y no es bueno para la gestión global. Es decir, esto es contrario a la lealtad entre administraciones. ¿Y qué pasa? Pues que luego también se la intentan devolver. Entonces luego tenemos un montón de competencias que están ahí apalancadas desde hace mucho tiempo, esas famosas competencias que de vez en cuando saca algún responsable del PNV. Es que hay muchas competencias que todavía no nos han transferido. Por cierto, prisiones las quisieron transferir y las rechazaron inicialmente, ¿no? ¿Por qué pasa todo esto? ¿Por qué el AVE? Aquí no se llama AVE, porque el AVE de España no suele decir mucho, ¿no? Ya sabe usted, se llama TAF. ¿Pero por qué el AVE ha tardado tanto en llegar a España? ¿Ha tardado tanto en llegar al País Vasco? ¿Tardará tanto en llegar a Bilbao también? Bueno, pues son este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de cuestiones lo que hace al final es que las propias administraciones desconfíen entre sí. Y eso es lo que no puede ser. Porque la desconfianza entre administraciones solo lleva a que se acaben duplicando gastos, solo lleva a que al final el ciudadano se haga un poco un lío y al final acaba a reconducirlo todo en lo que los partidos nacionalistas, y últimamente los que no eran nacionalistas, están muy cómodos, que es el discurso identitario.
¿Está sobrefinanciada Euskadi?
Bueno, no lo sabemos. No se puede saber. No se puede saber. Hay indicios que apuntan a que
sí. Porque su partido sí que ha indicado que Euskadi recibe más de lo que le correspondería o que paga menos de lo que debería.
Bueno, efectivamente, pero lo que le vuelvo a repetir es que no podemos saber de qué manera está sobrefinanciada. Todo apunta a que está sobrefinanciada. Un inspector de Hacienda que ve la declaración de un ciudadano y que dice, bueno, este hombre apenas llega a lo mínimo para tener que pagar, vamos, la tasa mínima, ¿no? Pero luego ve que vive en un chalet muy bueno, luego ve que tiene tal, que tiene empleados, que tiene un coche que es bastante potente, que no sé qué, dice, oiga, pues aunque aquí sobre el papel pone que existen unas cantidades X, parece que en la realidad el nivel de vida de esta persona es un poquito superior, ¿no? Entonces lo que nosotros decimos es que haya transparencia. Todo apunta a que efectivamente existe una sobrefinanciación. Pero vuelvo a insistirle, la sobrefinanciación no debe ser vista como algo positivo que directamente repercute en la calidad de vida de los ciudadanos, porque no es así. La sobrefinanciación lo que hace es establecer o lo que hace es engordar una estructura administrativa que a lo mejor podría ser más eficiente si se tratara de otra manera. Y a lo mejor podríamos utilizar el dinero que sobrara de tener una administración un poquito más eficiente en tener mejores servicios. A lo mejor podríamos tener plazas de residencia para los mayores a un precio mejor para esas familias de clase media que tienen que hacer frente a ellas. A lo mejor podríamos tener un servicio sanitario que fuera más excelente. La atención primaria es buena, tenemos que hacer hincapié en lo que es la excelencia. A lo mejor podríamos tener un sistema educativo que mejorara, por ejemplo, los intercambios, ¿no? Que ayudara a que aprendieran otros idiomas extranjeros nuestros estudiantes. Pero claro, gran parte del dinero se nos va en eso.
¿Debería ser igual la financiación en Euskadi que en Madrid, por ejemplo, en las comunidades autónomas?
¿A qué se refiere con ser igual?
Sistema financiero igual.
Mire, es que formalmente el sistema financiero, o lo que es de dónde reciben las administraciones sus dineros, sigue unos mismos principios. El tema es, ¿recauda el centro y luego reparte? ¿O recauda, en este caso, como sucede aquí, como sucede también en Navarra, o recauda las diputaciones, se quedan con una parte y luego transfieren? Esa es la cuestión. Pero le vuelvo a insistir, es que el sistema este que tenemos nosotros, en el que recauda una administración, transfiere a la siguiente, que luego transfiere a la siguiente, también podría crear unas tensiones importantes. Las creó un poquito durante la época del Ejecutivo de Patxi López, porque más o menos el 52% de la recaudación le corresponde a Vizcaya. Usted imagínese que ahora Vizcaya de repente retrasa las transferencias de financiación y le dice al gobierno vasco, es que no tenéis dinero, como se dijo en su momento en el Parlamento Vasco. Claro, no tenían dinero porque no habían procedido en un momento determinado a efectuar la transferencia oportuna, ¿no? Con lo cual se crea lo que se denomina tensiones de tesorería. En todo caso, esto es un tema técnico, nosotros estamos dispuestos a hablarlo, pero le vuelvo a repetir, aquí lo que falta es transparencia. Y le doy el último dato. Mire, un ciudadano preguntó, por favor, al ministerio cuál era el sistema de cálculo de, en este caso, del cupo. Y entonces el ministerio se negó a proporcionar esa información. Bien, este ciudadano recurrió a un nuevo organismo que existe, ¿no? Un Consejo de Transparencia, y el Consejo de Transparencia le dio la razón, le dijo, tiene usted, ministerio, que por favor hacer público esta metodología, este sistema. Bueno, pues el ministerio se negó, el Consejo de Transparencia falló a favor de este ciudadano, el ministerio recurrió la decisión del Consejo de Transparencia al Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Madrid, creo que fue al Juzgado número 7 Central, y al final le han dicho que por favor hagan el favor de publicar el sistema. Y no se quiere publicar, porque no interesa publicarlo. Porque los dos partidos que han estado gobernando España han estado siempre muy cómodos teniendo, bueno, ahora toca el rojo, ahora toca el azul, luego tenemos el apoyo puntual que necesitamos para nuestras mayorías de aquí y así los tenemos contentos. Pero insisto, a mí lo que me da realmente, lo que me preocupa realmente es que se esté muchas veces intentando vender un gran modelo de gestión que somos muy buenos gestionando, cuando en realidad lo que tienes es por ahí un dinero de sobra que, repito, ni siquiera va realmente muchas veces al ciudadano, sino que se queda por medio entre los muchos vericuetos administrativos y a veces no administrativos.
Si entrara en el Parlamento Vasco, ¿estarían dispuestos a una política de pactos? ¿Pactarían, por ejemplo, con el PNV?
Muy bien, cuando entremos en el Parlamento Vasco, en función de las mayorías que tengamos, nosotros ya le hemos dicho que vamos a ser útiles a la población. Es decir, nosotros no vamos a hacer un pacto global con el PNV, eso es evidente. Pero no, porque es un partido, si cambia radicalmente su ideología, lo podríamos pensar. Pero nosotros un pacto global con un partido que es nacionalista, que además tiene una ideología identitaria, pues evidentemente no. Ahora bien, nosotros somos un partido que lo que busca es ser útiles a los ciudadanos. Nosotros, con partidos demócratas, con partidos que acepten el sistema democrático, eventualmente, en aspectos concretos, podemos llegar a algún tipo de acuerdo, algún tipo de medida.
¿Con partidos demócratas?
Digo con partidos abiertos, con partidos que son democráticos, con partidos que son, con partidos que no son, vamos, que buscan como nosotros lo que es el bien común en este caso. Es
decir, por ejemplo, ¿con EH Bildu hablarían? En el Parlamento Vasco.
Con EH Bildu, si están en el Parlamento Vasco, quiere decir que también lo son, y entonces nosotros también hablaríamos con ellos. Lo que quiero decir, ha hecho usted mucho esto en el capítulo del demócrata, quiero decir con partidos que, como nosotros, aceptan las reglas del juego, nosotros lo que vamos a hacer, evidentemente, es hablar. Y si hay un tema concreto en el que, efectivamente, como hemos hecho en Madrid, por ejemplo, como hemos hecho, por ejemplo, en Andalucía, pues entonces llegaremos a unos acuerdos que pueden ser acuerdos puntuales, en función, repito, de la mayoría que nos dé los ciudadanos. Uh-huh. Nosotros iremos a donde nos digan los ciudadanos y actuaremos en beneficio de los ciudadanos, eso no tenga ninguna duda.
Uh-huh. ¿Qué opina del acto de este domingo en Alsasua? Un acto organizado por su partido, también estarán PP y Vox. ¿Qué opina de ese acto?
Bueno, pues es un acto en el que nosotros lo que vamos allí es vamos a apoyar allí en general, vamos a apoyar la libertad de expresión sobre todo, vamos a apoyar también a la Guardia Civil. Es un sitio, la verdad, que en el que se produjeron unos hechos totalmente deleznables y nosotros vamos a estar allí expresando una idea muy sencilla, que es la libertad de expresión y, sobre todo, la necesidad de que todos debemos aceptar las diferencias con el otro. Y nosotros vamos a estar allí con nuestra bandera, que es la bandera de España, y vamos a estar con nuestra bandera, que es la bandera de Europa. Y el que esté cómodo con la bandera de España, el que esté cómodo con la bandera de Europa, será bienvenido. Y allí vamos a estar nosotros.
El ayuntamiento, casi por unanimidad, cree que están instrumentalizando, están utilizando el pueblo de Alsasua para unos intereses partidistas.
Mire, yo solamente le digo una cosa. Cuando se convoca una manifestación en el centro de Bilbao, en el centro de San Sebastián o en el centro de Vitoria por cualquier otro tema, ya lo sabe, usted lo tiene en la cabeza, le hace los presos, no sé qué, la independencia, el derecho a decidir y tal. Oye, esto es libertad de expresión. En cambio, cuando nosotros vamos al Sasua, además en un acto que está, repito, abierto, en un acto que vamos a estar con la bandera de España y con la bandera de la Unión Europea, nosotros lo que queremos simplemente es mostrar y acabar con estas preconcepciones de que parece que hay espacios que están cerrados a los demás. Oiga, es que la calle es de todas las personas, la calle es de todos, los espacios públicos son de todos. Oiga, Alsasua no es del que esté gobernando eventualmente el partido político que esté gobernando, Alsasua es de todos, igual que el resto de España es de todos. Igual que si quieren hacer una manifestación en Bilbao con que cumplan los requisitos, se les concede la facultad, por supuesto, de convocar una manifestación, pues en nuestro caso absolutamente igual, lo mismo.
¿Le incomoda la presencia de Vox en Alsasua?
Bueno, más que preguntármelo a mí, pregúntele a otros partidos si están cómodos con la bandera de España y con la bandera de la Unión Europea. Es decir, nosotros lo que tenemos es un proyecto de integración, tanto a nivel nacional en España como a nivel supranacional de la Unión Europea. Si uno está de acuerdo con esos valores, estará de acuerdo y, sobre todo, estará a gusto con nosotros. Ahora, uh-huh. si no estás a gusto con la bandera de España, si no estás a gusto con la bandera de la Unión Europea, si no estás a gusto, en el fondo, con la libertad, la igualdad y la fraternidad, que es lo que está en la esencia de los grupos liberales como nosotros, pues entonces no estarás a gusto con nosotros.
Nos queda muy poquito tiempo, pero le quería preguntar sobre las candidaturas de Ciudadanos en las próximas elecciones forales y municipales. ¿Qué planchas van a sacar?
Estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello y nosotros vamos a trabajar para llegar al máximo porcentaje de la población de Euskadi, ¿no? Yo casi le podría garantizar que todo ciudadano del País Vasco va a tener la capacidad de votar de una manera u otra por nosotros, por la candidatura de Ciudadanos, que, le insisto, es una candidatura liberal, es una candidatura que apoya la igualdad, es una candidatura que apoya sobre todo la igualdad de oportunidades, y creemos de verdad que tenemos un proyecto que va a ser muy bueno para Euskadi, que va a ser muy bueno para España y la Unión Europea.
Uh-huh. ¿Van a tener estructura para las próximas elecciones autonómicas? Todavía queda tiempo, pero ¿prevén presentarse en las próximas elecciones autonómicas?
Bueno, por supuesto, nos presentaremos en las próximas elecciones autonómicas, como ya lo veníamos haciendo. Es decir, aquí lo que vamos a seguir es la continuidad en el trabajo. Así lo haremos y estamos uh-huh. convencidos de que los ciudadanos nos lo agradecerán y nos lo recompensarán, sobre todo con la representación en el Parlamento.
Pues Luis Gordillo, portavoz de Ciudadanos en Euskadi, eskerrik asko.
Muchas gracias, eskerrik asko. Hasta la próxima.